buen día, Javier.
Un gusto, doctor. Queríamos acceder un poco a más datos. ¿Está a su cargo la investigación que pesa sobre el juez Ocampos de Santaní específicamente? ¿Crescencio Ocampos, doctor?
Así mismo, así mismo. Bueno, actualmente nosotros estamos pendientes de la decisión del órgano judicial de que cite a esta representación fiscal para la audiencia de imposición de medidas. Eso es a los efectos concretamente ya para iniciar convenientemente el proceso y seguir admita la imputación fiscal, ¿verdad?
Uh-huh. La información es que él habría renunciado, ¿es así, doctor?
Sí, ya. Esas son informaciones. Bueno, una vez que se presentó la imputación, al día siguiente, ante la jueza Rosa Talavera, el señor Ocampos presentó un escrito poniéndose a disposición de la justicia y a la vez comunicando su decisión de renunciar. Paralelamente lo hizo ya ante la Corte Suprema de Justicia. Eso desencadenó en Santaní una cadena de inhibiciones, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual recayó actualmente ese expediente en la ciudad de Santa Rosa, La Guaral. Y ahí es donde una jueza de garantías de apellido Galarza es la que va a tomar intervención en el proceso. Y actualmente los pasos que nosotros estamos monitoreando con mi colega de allá de Santa Rosa, ahí se enviaron dos oficios, uno al jurado del enjuiciamiento y otro a la corte para pidiendo ya un informe referente al estado laboral en que se encuentra el señor Ocampos, en el sentido si efectivamente presentó una renuncia. Y también de la misma manera, igualmente el juzgado de garantías pidió el desafuero del señor Ocampos, porque por más de que por a través de los distintos medios ya es una información ya conocida, se necesita ya una información formal. Entiendo yo que la magistrada necesita una información formal al respecto para que ella pueda iniciar su trabajo. Uh-huh. Independientemente de eso, paralela a eso, el Ministerio Público está haciendo auto investigativo, ¿verdad? No, ya la decisión no del juzgado ya son cuestiones ya posteriores, ya que son cuestiones de mero trámite, en el sentido de que el juzgado va a dar un plazo para que el Ministerio Público dé un plazo para que nosotros podamos presentar el requerimiento conclusivo en su momento.
Doctor, para tener algunas precisiones, ¿qué es lo que, por qué le están investigando? ¿Qué es lo que dice la carátula de investigación sobre el juez Crescencio Ocampos?
Bueno, él fue imputado por el hecho punible de prevaricato, atendiendo a que él mismo había efectuado una resolución judicial, en el sentido había hecho lugar a una acción de habeas corpus en el sentido prohibiendo que el Estado paraguayo efectúe en su momento la extradición al señor Jarvis Jiménez Pavao, ¿verdad? Uh-huh. Esa decisión entonces, ante el conocimiento del Ministerio Público, decidió abrir una investigación penal. Una vez que yo tuve acceso a esa resolución judicial, encontré varios cuestiones llamativas de que determinarían que este magistrado obró contra el derecho a los efectos de beneficiar a esta persona.
¿Nos puede, por ejemplo, identificar cuáles, por ejemplo, son esos puntos que en la resolución encontró que no tiene competencia este magistrado, por ejemplo?
Por ejemplo, vos mismo dijiste, Javier, en primer lugar, a criterio de esta representación pública, entonces este señor no tenía competencia para aceptar siquiera esa acción de habeas corpus, en el sentido de que el habeas corpus es cuando una persona o un ciudadano tiene un riesgo inminente para su vida, pero ese peligro o ese riesgo debe darse dentro del territorio paraguayo. En el pedido de habeas corpus que efectuó la defensa del señor Pavao, hablaba de un riesgo inminente, pero en Brasil. Ajá. De que si es que a él se hacía lugar a la extradición, él podría haber se podría atentar contra su vida en el Estado brasileño, ¿verdad? Y otra serie de situaciones también en el sentido, cuestiones formales del proceso, en el sentido de que normalmente cuando se cuestiona la habeas corpus es que el Estado paraguayo o algún órgano del Estado paraguayo es el que estaría privando ilegítimamente la libertad a una persona y directamente es un pedido genérico, un pedido contra su vida, pero que lo podría tener en Brasil.
Sí.
Entonces ni siquiera se podría, qué informe o qué pedido a qué estado para a no, qué está
o sea,
qué
la,
del estado paraguayo.
Ahí sí. Es la territorialidad en la que entró a jugar.
Sí.
O sea, no.
Ese es uno.
¿Y el segundo, doctor?
Y el segundo, uno como dijiste, y lo segundo también es que el magistrado violó el principio de bilateralidad, porque él concretamente recibió el pedido de la parte afectada y directamente tomó su decisión. Normalmente en esta clase de procesos lo primero que hace el magistrado es librar un oficio al instituto o al órgano que le tiene privada de su libertad a la persona que solicita. En este caso es una cuestión muy sui generis, luego, porque no... ¿contra quién es el habeas corpus? O sea, ¿a quién iba a oficiar? No.
Claro.
Y hay varias cuestiones que también habla de una cuestión, habla de un artículo de una convención del Pacto San José, una serie de cosas que se van a ver. Ahora, es cierto, la imputación es una cuestión indiciaria, pero ante eso, ante esas cuestiones llamativas que fueron dadas en la resolución judicial, ya inmediatamente esta fiscalía procedió a la imputación fiscal.
Claro.
Y ahí, una vez que el juzgado garantía...
Doctor, ahí cuando refería al tratado de San José, hablaba de que la Corte Interamericana podría inclusive tener, se podría llegar a esas instancias, si es que se viola, por ejemplo... si es que un equipo médico no le hace la revisión antes, unas cuestiones así planteaba el magistrado.
Y son distintas cuestiones, uno porque ya nada tiene que ver con el Estado paraguayo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos plantearon en el sentido de una cuestión ya con el Brasil, lo que hubiera hecho ya esa defensa es plantear algún tipo de recurso, pero ante el Estado brasileño, no al Estado paraguayo.
Uh-huh. Bueno. Lo cierto es que prevaricato, ¿y qué expectativa de pena privativa podría eventualmente tener esto?
Bueno, el marco del tipo base es de 2 a 5 años.
Es un delito,
pero ese mismo artículo tiene un agravante de hasta 10 años en casos graves. Ese agravante ya puede darse ya concluyendo la investigación o en el mismo juicio oral, de acuerdo a las características que se va desenvolviendo.
Uh-huh. Bueno, ¿él compareció ya ante su unidad para algún tipo de declaración? ¿Esto usted debe llamarle para comparecencia o no, doctor?
Sí, una vez que yo fui al citado a la audiencia, yo después lo citaría para declaración interatoria, pero de momento está fijando lo que yo conveniente, porque primeramente vamos a esperar que el juzgado nos llame para la audiencia el 242, veremos cuánto es el plazo que nos da el órgano judicial para investigar y en su momento lo citaríamos.
¿La imputación ya no fue admitida todavía, doctor?
No, todavía no, porque el órgano judicial necesita el informe de la máxima instancia judicial y del jurado de juiciamiento donde efectivamente, formalmente, este señor renunció, para que entonces el magistrado pueda determinar que es innecesaria un levantamiento de inmunidad. Entonces, una vez que él tiene esa comunicación de la Corte, que le dice efectivamente renunció y se le remite una copia autenticada, entiendo yo, ¿verdad? Yo creo que ahí la magistrada orará en consecuencia.
Claro, o sea,
es una fecha muy especial.
No se está admitiendo porque la Corte y el jurado todavía no tienen un documento en el que el magistrado queda sin inmunidad tras su renuncia, entonces.
Exactamente, no hay una información formal. Yo creo, lo que pasa es que me tiene gusto por una fecha bastante especial, como es la feria judicial y estas cuestiones, entiendo yo. La última información que yo tengo es eso, que el juzgado de Santa Fe libró oficio. Yo creo que una vez que se conteste ese informe, entonces yo creo que inmediatamente el juzgado fijará fecha de audiencia.
¿Cuántos magistrados se inhibieron en este caso?
Y son varios, son como 5, 6 o 7, porque requiere una acordada de que para que salga de una ciudad, primeramente se les da intervención a todos los jueces de garantía de Santa Rosa, de Santa Ana, que eran 2. Después pasa a jueces de sentencia, que tengo entendido son 5 también. y después pasan los jueces de civil y niñez. Siete magistrados se inhibieron en Salesanizado.
¿Siete magistrados se inhibieron?
Se inhibieron. Y por eso ahí pasó a la ciudad más cercana, que es Santa Rosa Laboral.
Y ahí finalmente la magistrada Galarza asume.
Así mismo. Así mismo.
Bueno. ¿Expusieron estos magistrados del por qué no pueden entender en la causa?
No tuve la lista de información formal, solamente me informaron telefónicamente. La mayoría es por amistad. El magistrado, luego a quien yo creo que el día que yo presenté ante el juez de garantía, Víctor Escobar, yo hablé con él, ya me había adelantado de que se iba a inhibir porque el juez Ocampo habría sido su dependiente por muchos años cuando era defensor público y este Ocampo era su secretario de defensoría. Después otros ya adujeron amistad, la mayoría amistad,
obviamente. Bueno, eran jóvenes del mismo distrito, de la misma circunscripción prácticamente.
Tengo entendido que el señor es de la zona,
¿no? Sí, él es de San Pedro de Cuamandillú, en realidad, es el ex juez Crescencio Ocampos. Doctor, a propósito de esa jurisdicción que usted estaba marcando, en algún momento yo estuve leyendo que en realidad ese habeas corpus se debió plantear en el territorio donde está Jarvis. Ahora, dentro de su investigación está contemplado de por qué él asumió o por qué él aceptó un habeas corpus cuando no era su competencia territorial.
Como yo me dije, fue una de las razones de la imputación. Ahora, él hizo una interpretación muy parcial de la ley. Hizo una mala interpretación literal, porque haciendo la lectura del artículo constitucional habla, como vos ya dijiste justamente, en el territorio donde afecta y habla de una forma general que puede ser presentado ante cualquier juez de primera instancia ahí. Cualquier juez, puede ser civil, eso, civil, laboral, penal, lo que sea, pero dentro del territorio que se afecta, ¿verdad? entonces solamente yo hizo y yo Dios se declaró competente alegando que ese pedido puede ser presentado ante cualquier juez de primera instancia. Es más, él hizo una aclaración en el sentido de que el peligro, ese peligro inminente para la vida no está determinado, no dice en qué lugares, pero ese criterio es así, tendría que ese peligro inminente no es en nuestro país.
Ya, bueno, bien clarito. Vamos a ver cuándo se informa sobre la situación de fueros, en realidad el blindaje, y eso te va a permitir avanzar, doctor, así bien clarito nada más. ¿Por qué recae en su unidad fiscal esta causa, doctor?
Recae en mi unidad en el sentido de que el día que este magistrado dictó resolución, yo me encontraba de turno en la unidad penal anticorrupción de delito económico. En primer lugar, porque esta causa es un hecho punible cometido por un funcionario público. Entonces, para el Ministerio Público es un delito anticorrupción. Entonces, de ahí somos 11 fiscales y tenemos un sistema de turno. Y el día que él dictó la resolución, yo me encontraba de turno.
Ya, bien. En forma paralela, doctor, a este prevaricato, ¿hay otros elementos que usted podría presumir que haya ocurrido? Bueno, como por ejemplo, algunas particularidades de por qué recayó en su unidad, qué tipo de vínculo político o económico haya podido tener. ¿Esos datos son investigables o no?
Por ejemplo, o sea, no entendí bien la pregunta. ¿Recayó en él o conmigo?
No, voy a ser un poco más preciso. Sí. No, deja de llamarnos la atención de que de la nada, desde Santaní, se haya emitido una determinación judicial de esta naturaleza.
Sí.
O sea, gratuitamente no pudo haber caído en su unidad, lo que quiero decir.
En la unidad de él, ¿verdad?
Sí,
en su juzgado. Esas son cuestiones, claro, evidentemente llama la atención y justamente de quién viene. Realmente, procesalmente hablando, yo, para mí, el hecho de que haya dictado contra el derecho, yo ya configura el delito penal, y ya independientemente si él lo hizo de favor o por o a través de una cosa, ya no es necesario. Pero durante en el transcurso de la investigación, de acuerdo a los elementos, acá no se descartan más la omisión de más hechos punibles, independientemente a que ya concretamente yo tenga la lista, la resolución dictada, pues que es lo básico para este hecho punible que se investiga. También se está haciendo una investigación patrimonial de este señor, y es común en esta clase de investigación en cuanto que pueda ocurrir la comisión de más hechos punibles. Ahora, yendo a la regla de la lógica, evidentemente la forma de la presentación y lo que se quería evitar con eso, entonces da mucha suspicacia, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿pidieron informes sobre su situación patrimonial, dijo el doctor?
Sí, yo paralelamente ya pedí informes hacia las entidades financieras y eso, sobre el estado patrimonial de él.
Cuenta bancaria, titularidad,
pues todas esas cosas. Son informaciones más o menos naturales, paralelamente, más o menos de qué movimiento tuvo antes y después de haber dictado dicha resolución judicial.
En ese juzgado, ¿solamente el magistrado está siendo investigado o también su secretario, por ejemplo?
De momento él, porque él es el que dicta la resolución, ¿verdad? Él es el responsable directo y es el único que es punible en cuanto al prevaricato, era como autor. Después, ahora dentro de después, posteriormente, entonces no, deberían darse algunos elementos donde no para que pueda haber existencia de otras personas en la comisión del derecho en grado de otra participación.
Uh-huh. Perfecto. Doctor, le agradecemos su tiempo. Gracias por todos estos datos.
No, al contrario.
Hasta luego. Fiscal Luis Piñanes, quien tiene a su cargo la investigación del caso...